economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
La encuesta va corriendo, y los mensajes también van llegando a propósito de esto del consumo, de la felicidad. Hay muchos mensajes a propósito de esto. Por ejemplo, me gustaría que sepan por qué creo que salir de compras no te hace feliz. Bueno, es por experiencia, supe hacerlo cuando joven, pero a mis 51 aprendí que solamente hace gastar dinero. Otro dice que sí, que te hace feliz. Martín dice que te hace feliz, lo digo sin vergüenza, sé que es algo superfluo, pero me siento mejor, soy sincero, seguro les pasa a todos, no se hagan los comunistas, dice Martín. Después hay otro mensaje que dice, te puede hacer feliz salir de a comprar algo que sea de tu interés, ahora salir a comprar por comprar, no sé, claro, el tema es cuando muchas veces terminamos comprando algo que no buscamos, y eso pasa mucho, ¿no? Después, ¿qué más? Ay, el comprar y comprar te puede llegar a calmar o hacer que te sientas bien por un ratito, pero no hacer a uno más feliz. Ese es el efecto de la inmediatez. ¿Y después qué? Pregunta un oyente.
Comprar es un placer excepcional. Comprar, como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10 por un salario de mierda.
¿Cómo estás, Alejandro? Buen día.
¿Cómo están? Buen día.
Mira esta pregunta, ¿no?
A ver.
En el momento en que compro, creo que me siento más feliz, pero después me siento aún más vacía y encima con más sentimiento de culpa. ¿Voto A o B?
Bueno, ahí está claro en ese ejemplo que has elegido, Juan, para arrancar esta columna, porque realmente es el ejemplo que muchas personas nos comentan, incluso con otro tipo de adicciones, ¿no? Hay todo un dilema, ¿no? Si la adicción a las compras configura una adicción estrictamente, ¿no? Como la conocemos desde lo psicopatológico, ¿no? Estamos adicción al alcoholismo, bueno, tabaquismo, pero bueno, la adicción a las compras, en algunos portales ustedes van a poder encontrar Jopaholic, ya se lo nombra así, como se acuerdan que el workaholic es el adicto al trabajo, sí. Y Jopaholic sería
job de shopping y de comprar,
¿no? Uh-huh. Pero está muy bien lo que dice, eso es lo que le pasa a cualquier adicto, digamos, de cualquier objeto de que consuma su adicción, que es primero la sensación de placer, la sensación de que tengo que tenerlo, de que tengo que comprarlo, de que tengo que fumarme ese cigarrillo, y después la sensación de vacío o de culpa o de depresión.
Hablamos esta mañana de IPC, de la inflación, de este incremento de precios de 1,42%, que está por encima de lo proyectado por el gobierno. Y aquí se argumenta que una de las razones tiene que ver con el alto consumo. Efectivamente, el consumo privado aquí en Uruguay está en niveles altos. El año pasado creció 11,4%, bastante por encima del crecimiento de la economía. Y un dato que, claro, para muchos no sorprende, ¿no? Los astros parecen estar alineados, ¿no? El ingreso vuela, el salario realmente aumenta, el desempleo está en mínimos históricos, las tarjetas de crédito, ese es un tema, ¿no? Pelean por nuevos clientes y encima el dólar está barato. Autos, televisores, celulares, bueno, todos estos productos han roto récords, han alcanzado ventas récord en el 2010. Ahora, ¿somos los uruguayos así más felices o estamos sufriendo la fiebre del consumismo? Para buscar una respuesta, yo acerco un elemento nomás. ¿Qué dice la Real Academia Española sobre consumismo? Dice, tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. ¿Cómo está incidiendo esta tendencia? Podría uno preguntarse, ¿no? El presidente José Mujica, que ha hablado en reiteradas oportunidades sobre este tema, la semana pasada ante Liceales de San Luis, Canelones, hablaba de la siguiente manera.
El mundo que va a venir, que yo no voy a ver, pero está ahí a la vuelta de la esquina, va a requerir que cada ciudadano maneje un par de idiomas, que sea ducho en el lenguaje digital, que sea permeable en su conducta para fronteras que se hacen cada vez más esponjosas, con una comunicación alucinante, pero que tenga además en su cerebro valores para poder poder eludir las trampas que la sociedad de consumo nos pone por delante, transformándonos en una cosa y a veces arruinando nuestra vida por esa dependencia sutil donde el mercado domina las conductas de los seres humanos.
Bueno, parece el presidente, ¿no? Parece un filósofo, pero dando su punto de vista con respecto a esto del consumismo. Ahora, ¿sabes qué sectores son más proclives a caer en conductas consumistas?
A ver.
¿Es un tema de ricos, un tema de pobres? Tal vez la respuesta es muy compleja, pero simplemente aporto este dato que recoge el monitoreo de crédito al consumo que elabora la empresa Pronto, que a mí realmente me llama la atención. En el sector más pobre de la población, el promedio, de acuerdo a la última encuesta realizada en septiembre, el resultado, es decir, la gente tiene préstamos pendientes con una deuda que equivale, en este sector de la población, los sectores más sumergidos, su deuda equivale a casi 4 meses de sus ingresos.
Sí.
Es decir, están mucho más endeudados que lo que generan en un solo mes. El último dato disponible marca 3.8.
Sí.
Es decir, una deuda que es 3.8 veces el ingreso mensual. Es un aporte nomás simplemente para acercarnos a este fenómeno.
A ver, yo creo que acá tenemos que partir haciendo un análisis, Juan Andrés, de la sociedad en la que vivimos, un poco como hicimos en la columna anterior, ¿no? Arranco con una anécdota familiar de hoy de mañana. Nuestra hija Belén, la más chica, nos comenta: papá, ¿sabés que ayer estuvimos viendo en música la historia de la canción de Sabalero, Pantalón Cortito? Y nos explicó la profesora que antes hacían la pelota. Bueno, historias que ustedes familiares conocerán, ¿no? ¿Cómo era eso que antes hacían las pelotas y ahora nosotros encontramos las pelotas ya compradas? Bueno, ese tema, ¿no? Que un niño de hace 10, 15 o 20 años, ¿verdad?, se encuentra con la industria, ¿verdad?, de todo lo que era, cómo los juguetes los teníamos que hacer antes para jugar y todo eso. Evidentemente, el avance, la globalización, la producción científica, bueno, todas las virtudes de vivir del mundo que vivimos tiene su lado oscuro, ¿no? Y este es nuestro deber, los psicólogos, y por suerte, psicología y economistas se han unido, porque también han podido comprobar, Juan Andrés, de que el Producto Bruto Interno no parece medir el bienestar no. O la sociedad, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, ustedes recordarán hace tiempo un artículo que anduvo en internet mucho, del reino que quería medir la felicidad, de Bután, no sé si ustedes lo comentaron acá en la radio, supongo que sí, donde un carismático rey hereda, ¿no?, un reinado de su padre, estamos hablando de Bután, ¿no?, un país con 700.000 habitantes, por supuesto que no todo es extrapolable a nuestras realidades, pero que se le ocurrió a los 18 años a este rey, cuando ingresa en su acto de coronación, decir: la felicidad interior bruta es mucho más importante que el Producto Interior Bruto. Tenía 18 años y a partir de ahí generó, en base a 4 pilares, que ahora si podemos los nombramos, un modelo nuevo que algunos otros presidentes y gobernantes han ido tomando y los economistas han ido tomando luz.
A ver, ¿cuáles son?
Los 4 pilares de esta propuesta de Bután es un desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, la perseveración y promoción de la cultura, la conservación del medio ambiente y un buen gobierno. ¿Y qué es lo clave de esto, Juan Andrés? Que lo que medimos afecta lo que hacemos. Uno ve la realidad según cómo la medimos, y a eso hay métodos.
Para, ¿cómo es?
Lo que medimos afecta lo que hacemos. Y si nosotros solo medimos el producto, si solo medimos lo que se produce, solo vamos a atender que la felicidad de una sociedad, de una persona o de un pueblo es producir más para ser felices. Hace un par de columnas nomás pusimos el ejemplo de Japón. Hablamos del Gambarimasu, de la felicidad de lo colectivo, pero también hablamos que ese mismo país tenía un índice de suicidio muy alto,
claro,
gravísimo. Entonces ahí ya tenemos que es producir hacia la felicidad o no lo hace. Bueno, no parece en estos nuevos modelos incorporar. Sarkozy tomó esto en el 2008 y creó la Comisión Internacional para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social para ir sumando, junto con otros autores. Él pidió el apoyo del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien dijo que el Sarkozy lo motivó la insatisfacción y la de muchos otros gobernantes de que el estado actual de información, de la estadística, de la economía y la sociedad, no mide realmente el bienestar de un pueblo. Y por eso, Bután puso este ejemplo. Él hace todo un test que recoge 9 ítems y este test se aplicó a toda la sociedad de Bután, y luego a partir de ahí se empezó a medir esta felicidad interior bruta. Parece utópico quizás, Juan Andrés, pero quizás tira varios elementos que son importantes. Por ejemplo, ¿en qué basamos nosotros a la felicidad si lo da el consumo? Claro que vivir mejor, si comprar algo que yo necesito, me va a sentir bien. Pero lo dijo muy bien la muchacha al principio de la columna. Un minuto después ya esa sensación pasó. Y si aparte es algo que yo no necesitaba, bueno, entonces quizá ahí ya esté en un problema psicológico. Y si aparte yo me endeudo para comprar eso, y me endeudo para comprar cosas o pido prestado, entonces quizá ya esté en una adicción a las compras, donde la gente acumula en sus casas, ¿verdad? O hay cuartos de personas, sobre todo mayores, he tenido mucho en la consulta, de que fallece una persona y los familiares van, ¿verdad?, recurren al hogar a ver, y de repente abre una pieza y recuerda cafeteras, microondas, todo esto de compre ya, producto de que quizás en la vejez y en la soledad la persona se había dedicado a comprar cosas que no necesitaba, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, Cristina del Buceo dice, me siento bien comprando, me levanta la autoestima. Y está bien.
Bueno, es que, claro, si yo preciso, ustedes se van a vestir para una fiesta, necesitan algo nuevo, cualquiera de nosotros nos sentimos mejor con un buen par de championes nuevos, un vaquero, una camisa que estemos precisando. Pero si ya después paso, ¿verdad?, a una acumulación, quizás el nivel de infelicidad pueda crecer. Lelutí lo dice en alguno de sus textos, sobre todo acá aparece lo masculino y lo femenino, también fuera de micrófonos estábamos comentando eso.
Claro, esa es otra cosa, yo no quería introducir ese tema, pero sí, claro.
Lo complejiza un poco más. De que la mujer es más adicta a las compras de ropa y nosotros los hombres más adictos a lo tecnológico, uh-huh. ¿No? Lelutier dice, la mujer tiene lleno el ropero de cosas que no sabe qué ponerse, ¿no? Uh-huh. Porque de repente tiene muchísimos elementos y no sabe qué ponerse. Y de repente lo nuestro es distinto. Lo importante es que más allá del objeto recurrimos a la satisfacción, necesidad de algo externo que satisfaga una necesidad mía interior de autoestima. Si esa persona comprar eso le hace crecer su autoestima, bueno, bien, pero todo tiene un límite, porque si después necesita de esos factores externos, quizás también pueda aparecer una autoestima más frágil, me explico, todo siempre con un sutil equilibrio, ¿no? Eso es el dilema, digamos, que siempre tratamos de encontrar en psicología. Por lo tanto, el shopaholic sería cuando yo voy perdiendo la libertad y cuando la cultura de la inmediatez, que es lo que más nosotros, la cultura del consumismo, es la cultura de la inmediatez. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces ya voy generando, desde el niño que va naciendo, todos los agujeros que voy tapando, y quizás por la culpa de los padres que estamos fuera de casa, por ejemplo, los que estén fuera de casa, también hay otra investigación que podemos comentar más adelante, hacia el final, genera una sensación de que no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces voy tapando pequeños agujeros. Cuando veíamos en la columna pasada que sí, lo que más debemos trabajar con nuestros niños es la tolerancia a la frustración. Por lo tanto, postergar el placer lo máximo que se pueda ayuda al niño a ser más permeable frente al vacío existencial. Si yo vivo en una cultura del consumismo, bueno, posiblemente viva en una cultura superficial, que quizás fue un poco lo que planteó Mujica en su columna, ¿no? A mí me hizo acordar, Mujica, cuando hablaba a Matrix, a la 1, en la película, recordarán, año 99, con Keanu Reeves en su gran personaje, donde dice, despierta Neo, ¿no? Despierta Neo, empieza la película diciendo, despierta Neo, Neo es nuevo, ¿no? El hombre es nuevo. Despierta porque estás dormido, porque te están manejando, ¿no? Hay una Matrix, una matriz, una red que se está manejando. Y eso es lo que cualquier psicólogo va a hacer con un paciente. Ayudarlo a que despierte, a que si realmente necesita algo, lo pueda comprar, pero que si ya está comprando lo que no necesita, está preso de un consumismo, ¿no? Donde él no elige, no es libre.
Ahora, me quedo pensando en otra cosa, ¿no?
Dale.
Naturalmente tendemos a pensar, cuando hablamos de compras, tendemos a pensar en adquirir algo para consumo propio, ¿no?
Sí.
No nos sale automáticamente la compra para regalar.
Sí, es interesante. No sé si ese artículo en investigación que tenemos lo mide. Es muy interesante. Es como una satisfacción personal, ¿no? Como darme un permiso para mí mismo, ¿no?
Para mí mismo, pero no ahí de repente en la acción de comprar, perfectamente, digamos, podríamos hacerlo para regalar, para hacer bien al otro, para poner contento al otro. Y sin embargo, pensamos automáticamente.
Por eso se define como una adicción, Juan Andrés, porque está pensado en satisfacer una necesidad propia personal. Me explico, como el cigarrillo, como el alcohol, como la marihuana, como cualquier adicción. Si estamos en el marco de la adicción, hay un impulsivismo. O sea, yo soy víctima de mis impulsos. Tú lo dijiste hoy al empezar la columna. Por ejemplo, sábado y domingo, ¿verdad? Me despierto, hago algunas tareas, quizás empiezo a sufrir la neurosis dominical de la cual habla Viktor Frankl, que es después de toda mi vida, toda mi semana, con la cual mi vida tuvo sentido gracias al trabajo. Cae el fin de semana y empiezo a tener una mini depresión, un mini vacío existencial. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a salir. O los hombres lo tapamos, ¿verdad?, yendo al fútbol y ahí disimulamos un poco el vacío existencial. O las mujeres, por hacer un reduccionismo, claro que no siempre es así, ¿verdad? en el shopping comprando, ¿no? ¿Y cuántos niños? ¿Cuántos nosotros vamos llevando a los niños a que sean partícipes también de este modelo? No sabes qué hacer, bueno, vamos a comprar algo, ¿no? Para que te sientas contenta. ¿Cuánto dura esa contentura? ¿Cuánto dura? Si es una adicción, dura, el placer dura, lo dijo Cleito, 10 minutos. Es la adrenalina de ir ver sí que no, cómo lo manejo, no la tarjeta, ¿no? Sino elijo y después ya se van con las bolsas. ¿Y cuántas personas, si revisan sus roperos, tienen bolsas de cualquier shopping ahí abiertas, sin abrir muchas veces, y las acumulan hasta... Y por algo se han puesto muy de moda las casas de segunda mano, ¿cómo se llaman? ¿Cuántas casas de segunda mano han crecido y han visto ustedes en el Uruguay?
Muchísimas. Claro, producto de esto mismo.
Producto de que hay gente usó ese vestido una vez y entonces lo pasa a estas casas de segunda mano donde la gente compra a un precio muy reducido, de repente prendas en muy buen estado y a un menor valor.
Me quedo pensando en otra cosa. ¿Cuánto, me lo contestás después de este pequeño corte?
Dale.
Pero ¿cuánto de lo que hacemos los adultos termina impactando en los niños? ¿Cuántos niños vamos creando?
Eso es muy importante, Juan.
¿Cuánto vamos creando en cuanto a adicciones, no?
Sí, a veces nos pensamos qué mundo van a heredar nuestros hijos y nosotros nos estamos preguntando qué hijos vamos a dejar para qué mundo, ¿no?
095-000-810, la letra A para aquellos que dicen que sí, que hacer compras hace más feliz. La letra A es la respuesta sí en esta encuesta que estamos haciendo. La letra B, solamente la B, es para el no. Y enseguida vamos a compartir con ustedes el resultado. Así que aprovechen estos minutitos para dejar su opinión de esta manera. Una encuesta que está muy activa, porque hay mucha gente, muchísima gente que ha dado su opinión a propósito de esto. Y yo me animaría a decir que el resultado no es para nada contundente. El martes pasado recomendábamos aquí el programa Redes de Eduard Punset, que aborda todos los domingos un tema y durante 28 minutos, apelando a entrevistas con científicos muy renombrados, se mete con mucha profundidad, con mucha originalidad, me animaría a decir, con mucha claridad de conceptos, aborda diferentes temas. Y este año, en el mes de enero, uno de los programas de Redes, que ustedes pueden ver en Televisión Española o si no en la misma página web de Eduard Punset, que es eduardpunset.es, hay un programa dedicado al consumo y al consumismo. Y allí aparece este informe que creo que vale la pena, Alejandro, para este final compartir con todos.
Muy bien.
8 de cada 10 productos fracasan antes de los 3 meses de vida en el mercado. ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué se equivocan los estudios de mercado? ¿Acaso la gente miente al dar las razones de sus preferencias? Efectivamente, así es. Las razones que damos a los encuestadores son falsas, aunque nosotros no lo sepamos. Sin querer, mentimos y nos creemos nuestras propias invenciones. No es que queramos boicotear las encuestas o el sistema capitalista. Simplemente no sabemos por qué compramos. Compramos por motivos muy diversos, y todos ellos están relacionados con fenómenos que se dan por debajo de nuestra conciencia, ligados a nuestro pasado evolutivo, a nuestra biología más instintiva. Determinados estímulos sensoriales activan zonas profundas del cerebro, como el sistema de recompensa, que nos pone en acción y nos impulsa a la búsqueda de alimento, sexo y seguridad, los tres pilares básicos de la supervivencia en el reino animal. Se sabe, por ejemplo, que las imágenes de índole sexual modifican nuestra conducta, incitándonos a arriesgarnos más, a gastar más dinero. Por otra parte, los objetos relacionados con el poder también tienen el mismo efecto, sobre todo en el hombre. Coches caros, relojes de oro y todo tipo de posesiones materiales son vistas por el cerebro como una forma de trepar en la jerarquía del grupo y, de paso, conseguir un atractivo sexual adicional. Pero la sofisticación de los estímulos publicitarios puede ser todavía mayor. ¿Quién no se ha sentido identificado con una marca en concreto? ¿Eres de Apple o de Microsoft? ¿Prefieres Pepsi o Coca-Cola? Ya no queremos comprar objetos, sino maneras de ser, estilos de vida. Las técnicas de neuroimagen han mostrado que podemos llegar a preferir determinados productos, aunque a nivel sensorial no nos satisfagan del todo. simplemente porque tenemos asociados a ello recuerdos personales positivos o esperanzas con respecto a un futuro mejor. Muchas marcas activan una zona cerebral tras la frente relacionada con el sentido de la identidad personal. Es decir, que somos capaces de comprar sus productos no porque los queramos, sino porque, de manera inconsciente, creemos que forman parte de nosotros mismos, los identificamos con nosotros. Algunas marcas estimulan incluso las mismas áreas del cerebro que se ponen en funcionamiento ante los símbolos religiosos. Por tanto, nos aportan la sensación de formar parte de una tribu, de un grupo, de una comunidad. Si a este hecho añadimos que tenemos una tendencia innata a imitar el comportamiento de los que nos rodean, debido a las neuronas espejo, no nos queda otro remedio que aceptar lo inevitable. Y es que, a la hora de consumir, somos mucho menos libres de lo que nos creemos.
En este audio que escuchábamos, ¿verdad?, de Punset, que la verdad que tiene razón Juan Andrés, y sigue recomendando este magnífico, ¿no?, portal, ¿no?, eduardpunset.es, para los que quieran seguirlo, se citan varios temas importantes. Primero, el de las neuronas espejo. Le hemos hablado poco en esta columna, pero es un tema para futuras columnas. Las neuronas espejo, donde los psiquiatras últimamente están investigando, y llegan a decir, Giacomo Rizzolatti, un psiquiatra que investiga este tema, dice: yo creo que la gente que no es feliz es porque no tiene contacto social. Vincula el tema de las neuronas espejo con el contacto social. Y el contacto social aparece mucho el consumismo. Y otra palabrita clave que dijo fue la falta de libertad. O sea, ¿cuál sería entonces, a modo de moraleja? Bueno, recuperar nuestra libertad, recuperar nuestra capacidad, como decía el filósofo, necesito poco, creo que era San Francisco así, ¿no? Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. O sea, hay dos necesidades ahí, ¿no? Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. O sea, la necesidad externa y después la necesidad mía interior, que es donde aparece la libertad interior. De yo tomar una actitud frente a lo que me pasa y poder decidir, la verdad que esto puedo prescindir de esto, y mi vida sigue teniendo sentido a pesar de no tener esto, esto, esto o esto. Es como si me quedo sin mis cosas, que me quedo. Y un cuentito para el final de lo cuenta Eduardo Galeano en uno de sus libros, no recuerdo cuál ahora, cómo se hace una tribu para elegir el príncipe, ¿no? Entonces cada uno, la lucha es la siguiente: hay de las dos casitas de los indios, no me sale ahora el nombre, carpa, tolderías, digamos, tolderías, ¿no? La competencia es la siguiente: para ver quién va a ser el príncipe, cada uno agarra algo suyo de su toldería y lo tiene que tirar sobre el barranco. Vence el que se despoja de todo. Uh-huh.
¿Hablamos de los niños la semana que viene?
Sí, lo dejamos pendiente entonces para una próxima columna.
¿Un titular? ¿Qué dirías?
Muy importante. El titular es que nuestros niños consumen, también nosotros los vamos educando en una cultura del consumo. Uno no se da cuenta, Juan Andrés, cómo crió a los gurises hasta que llegan a la adolescencia. Y cuando llegan a la adolescencia, pues, no, yo no sé por qué el nene me salió adicto. ¿Y por qué me salió adicto? Bueno, ¿no será que desde niño lo fuimos educando en una cultura inmediatista? Y acá hay investigaciones muy importantes que hablan del manejo, el dinero vivo, ni tarjeta, ni crédito, ni tarjeta de débito. El dinero vivo que están manejando nuestros niños, que le damos nosotros como padres, y que después nosotros no sabemos cómo ayudarlo a que los niños elijan y nos manipulan en las elecciones de la comida, de la bebida, de los aparatos, de la casa, etcétera.
Qué presentación para el martes que viene, ¿eh?
Sí.
Cierro diciendo, a propósito de esta encuesta que hacíamos recién, independientemente de Rosario Castellanos, que atrás del vidrio nos dice porque efectivamente ya está afín con la respuesta por el sí. Dice que salir de compras te hace más feliz. Yo les digo que estuvo muy pareja la votación, pero algo por encima del 60% opina que no, que salir de compras no te hace más feliz, pero cerca del 40% dice que sí, que efectivamente salir de compras te hace más feliz.
Y bueno, como decían los filósofos también, la verdad está en el medio, ¿no? Ni un extremo ni el otro, pero como estamos en un extremo de una sociedad víctima del consumismo, entonces poder lograr la libertad para poder nosotros elegir con libertad qué es lo que precisamos.
Repitan el sitio, por favor. Hay un montón de mensajes preguntando nuevamente por el sitio de Eduard Punset. Eduard Punset, ya lo hemos mencionado, yo lo recomendé el martes pasado, pero ahora que escuchamos el audio y este informe a propósito del consumismo, vuelvo a mencionar, tomen nota, papel, lápiz. El sitio web es www.eduard, sin la O, porque es catalán, eduardpunset.es. Y allí ingresan, incluso van a poder recorrer bastante porque es un blog. Están los programas de televisión ahí, incluso están los programas de televisión desde el año 2008, están con los títulos, porque, claro, tiene esa facilidad, como es como cada programa tiene un tema, es bastante fácil encontrar alguno que le interese más que otro. Este, por ejemplo, el que acabamos de escuchar, el informe que acabamos de escuchar, está referido a uno sobre consumo, que fue de este año, es el número 83.